Licenciada en Economía de la Universidad Nacional del Sur, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur, porque bueno, aparentemente los números no son tan así como los indicaron en los primeros días de marzo. Un gusto, Alejandro, te saluda Valentina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, mucho gusto.
Muy bien, ¿de qué se trata esto? ¿Qué han descubierto a propósito de la investigación que hacían ustedes?
Bueno, mira, la verdad no descubrimos la pólvora porque solamente me remití a mirar los documentos metodológicos del INDEC. En estos días se dieron a conocer la semana, si bien el informe de data de fines de marzo, hace 10 días INDEC publicó las bases de datos a partir de las cuales hace los cálculos, ¿no? Ajá. Y en las bases de datos yo pude verificar, o sea, traté de llegar a la estimación que toma en cuenta el INDEC y que publique, que difunde. Y en la estimación se aprecia que el margen de error que tienen esas cifras es muy alto. El propio INDEC lo advierte en sus documentos metodológicos diciendo que las estimaciones que se difunden para cada localidad hay que tomarlas con cautela porque, claro, el tamaño de las muestras en cada localidad es pequeño y entonces se extrapolan respuestas en base a un número muy, muy chico de casos, con lo cual uno se puede estar equivocando, ¿no?
La pregunta que me hago yo, que por supuesto no es para vos, es por qué el INDEC dice que bajó 10 puntos la pobreza cuando en una ciudad como Bahía, cuando en realidad no bajó. No es para vos la pregunta, la vamos a hacer a alguien del INDEC, ¿no? Me la hago yo y la dejo picando ahí.
Claro, claro. Sí, eso es así. O sea, ¿para qué publicar una cifra que después no es muy confiable? Realmente no. La cifra tiene validez a nivel nacional. A nivel nacional sí tiene representatividad porque se llega a un número de casos en el cual sí se puede generalizar lo que pasa en el conjunto de Argentina. Uh-huh. Ahora, luego, lo que ocurre en cada ciudad, y bueno, puede dar cosas bastante raras, como ocurrió acá en Bahía Blanca, y a uno resulta raro básicamente porque no hubo nada esencial, nada crítico en la economía que haya cambiado radicalmente las condiciones, ¿no? La coyuntura, o sea, claro, que uno no se explica. Pero también la temporalidad de esas cifras, la muestra el propio INDEC. La semana pasada también difundió otro informe que se llama Salarios, no es el de pobreza, sino el de salarios, y en ese informe de salarios, que llega hasta marzo de este año, o sea, va un poquito más cerca, muestra que los salarios en Argentina, no en Bahía Blanca, el informe es hecho para todo el país, los salarios crecieron menos que los precios. O sea que todo lo que aparentemente se había ganado a fin de año, en el año 2018, claro, se fue perdiendo, porque claro, los salarios crecieron menos que los precios y eso naturalmente iba a impactar en la pobreza. O sea,
claro, naturalmente.
Sin duda. Ni hablar cuando se publiquen las cifras del segundo trimestre, que va a ser hacia julio, agosto, el INDEC va a empezar a publicar cifras de lo que fue abril, mayo y junio, y ya con la crisis cambiaría encima, con el acuerdo con el Fondo Monetario también, el programa de ajuste, ahí otra vez. Entonces, aun cuando esas cifras hayan tenido cierto rasgo de veracidad, también son temporales, ¿no?
Claro, y en esta baja que habla de pobreza de casi 10 puntos en Bahía, ¿cuál sería la realidad? ¿Se mantiene más o menos en esos 23 y pico que había?
Claro, porque el margen de error, cuando uno computa, o sea, lleva esa supuesta baja, le introduce el margen de error, es decir, le introduce en cuánto se podría estar equivocando, da que quizás esté igual.
Claro, que no haya habido.
Sí.
Qué increíble, ¿no?
Sí, es así, pero claro, uno dice, ¿cómo se llega a esto? Bueno, se llega a esto porque el número de casos, como decía antes, es muy chico, y además porque en Bahía Blanca la mitad de la población no respondió el cuánto gana, no respondió su nivel de ingreso.
Ah, mira qué detalle.
Entonces, claro, extrapolar lo que le pasa a un conjunto de una población, ¿no? En base a una cantidad de casos que es todavía más chica que lo pequeña que era desde el principio, ¿no? El tamaño de muestra acá es 500 y respondió a la mitad. O sea, estamos sacando una estadística de pobreza basada en 200 y pico casos que sí respondieron, y bueno, es muy poco. O sea,
sí,
eso sí,
porque aparte la consecuencia de esto después son políticas que se deciden a nivel nacional, provincial o municipal en cuanto a la pobreza, pero sobre números irreales. Por consiguiente va a quedar mucha gente afuera de todo esto.
Claro, claro. Sí, igualmente yo creo que muchos políticos se dan cuenta que es una cifra que no tiene mucho asidero.
Bueno, pero levantan, claro, las banderas y la dicen con felicidad,
claro,
y con una sonrisa,
claro,
de oreja a oreja. Para el pobre, claro, que lo está viendo, sí, para el que está padeciendo esa circunstancia, no hay sonrisa que valga.
Sí, sí, totalmente. Utilizada como propaganda, sin duda. Pero yo creo que tampoco se puede utilizar como propaganda una cifra que es demasiado irreal, ¿no? Sí. Le pasó con el gobierno anterior, que en un momento salió a promocionar que se podía comer con 6 pesos y...
Sí, teníamos la misma pobreza que Alemania, claro.
Claro, hicieron hasta memes con eso. Entonces, sí, sí. Yo creo que muchos pueden hacer uso interesado de una cifra, pero cuando la cifra ya es demasiado rara... se corre un riesgo, ¿no? Porque la propia población se da cuenta que no tiene mucha veracidad.
Sin lugar a dudas que es así. Valentina, gracias por atendernos y, bueno, darnos los detalles de esto. Y bueno, a medida que van apareciendo datos del INDEC, te seguiremos llamando para ver qué van detectando ustedes desde acá.
Bueno, con gusto puedo responder.
Gracias, en serio. Hasta luego.
Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego.
Valentina Viego, insisto, es licenciada en Economía de la Universidad Nacional del Sur, es investigadora también del Instituto de Investigaciones de Economías y Económicas, de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad.